Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hypeados. Yo soy Guido Villanueva, quien les habla. Estoy acá hoy con Ernie Fretes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Me gustó cómo empezaste. Hola, ¿cómo están?
Mucha presentación, vine con mucho hype. Hoy vine con mucho hype. Soy como, podemos hacer las voces o el live action con mi voz de la casa de Mickey Mouse. ¿No? Ahí yo presentando.
¿Hola, amiguitas?
¿Cómo ves?
¡Hola, Mini!
Y estoy acá también con nuestro querido Tincho Moita. ¿Cómo estás?
Todo bien. Acá empezando el año.
Empezando el año. Primer programa 2017.
Yeah.
Tuvimos una semana de ausencia debido a las fiestas, el escape. Había que recuperarse la resaca, chicos. No se puede. Y bueno, y ya estamos con la primera semana, con las primeras películas que se estrenan.
Sí, que elegimos una porque había como tres estrenos.
Sí,
¿no?
Había muchos estrenos.
Passengers. Que no se sabe qué es eso.
A mí me dijeron un par de cosas que...
Yo leí cosas distintas, ¿eh? Como que era muy buena, como que era muy mala, como...
Yo a mí me dijeron que es una cosa que no aparenta lo que es.
Yo tengo entendido que la vendieron como una película...
De ciencia ficción.
Y en realidad es una película romántica en el
pero
espacio.
Se ve que es romántica.
Va por ahí. Algo de los que me... Alguien que la vio me dijo que va por ahí. Pero bueno, nosotros...
Y después están los chanchitos que cantan.
La de Sing. No me imaginaba hacer un especial de esa película, ¿no?
¿Por qué no? Hypeado Kids.
Sí, ¿no? A mí me gustan mucho las películas animadas, pero...
A mí también, pero no.
No sé si es una película que iría a ponerle a ver.
Hagamos un jingle. Hypeado Kids. patente pendiente.
Así que elegimos para la primera película a analizar en el año.
Una película que ya... En los carteles está como nominada a dos Globos de Oro.
Sí, me enteré, pero por el cartel me enteré.
Nadie sabía. Digo, ¿es una película que se estrenó este año?
Allá en Estados Unidos hace rato que se estrenó.
Ah, mirá, eso no lo sabía.
En Estados Unidos se estrenó hace como...
Cuatro meses.
¿Otra vez a lo Doctor Strange? ¿Otra vez?
Sí. Porque son esas películas que siempre tienen...
Pero la estrenan acá en esta época para mí porque es temporada de premios. Entonces, en enero y febrero siempre estrenan las que son para los premios. Ahora viene La La Land, vienen...
¿Habrá un especial de los Golden Globes?
Y no
capaz,
sé.
Si hay ganas.
No sé, hay que ver, ¿viste? Hay muchas cosas en enero.
Ahora en una semana se anuncian las nominaciones a los Oscars, así que...
Sí. Igual los Oscars son en febrero, ¿no? ¿O en marzo?
Fin de febrero. Pero...
Ahí toda la seguidilla.
Pero
Oscar,
Grammy, claro, pero las nominaciones las anuncian en
igual
dos semanas.
Igual van a nominar a, no sé, Deadpool.
Sí.
La grieta.
No te burles.
No.
Yo lo banco, loco. Aguante Deadpool. Bueno, vamos al grano ya. Se estrenó la película Hasta el Último Hombre, que en inglés es...
Hacksaw Ridge.
La quinta película del señor Mel Gibson. Un personaje que hizo películas en los 90, como ya vamos a hablar. Sí. Pero bueno, su gran boom fue cuando largó la polémica con la Pasión de Cristo, ¿no? Me acuerdo que yo era chico... Pero me acuerdo que cuando salió en los diarios era la película que hacía algunos católicos se emocionaban, otros lo repudiaban, fue polémico. Pero bueno, está un poco en la esencia de lo que vino haciendo Mel Gibson ya desde Corazón Valiente, igual también
toda
una película.
Toda una película que lo que más logró hacer en realidad es darle más promoción porque todo el mundo terminaba yendo a ver La Pasión de Cristo para ver qué pasa con eso. Che, todo el mundo habla de esto. Pero él es una película que recordemos... Que Mel Gibson la hizo con 18 millones de dólares y recaudó casi 700 solamente en cines. La película, digamos, en realidad tiene el récord Guinness de la película independiente más recaudadora de la historia. Porque él la hizo con su guita.
Sí, viene de ser Mad Max y supongo que eso dio fruto.
Sí, hacer muchas
cosas. Igual es verdad que el tipo, o sea, digo, arma letal, digo... Sí. Pero bueno, es la
Yo igual creo
película.
Que Mel Gibson es el tipo polémico que Hollywood necesita. Obviamente. Yo creo que lo construyeron porque,
además,
como polémico.
Sí, y bueno, cuando dio el famoso discurso como para que el chabón
lo detenían.
Claro, sí. Pero dio un discurso como súper motivador que era, y ahí metió que era alcohólico, estamos diciendo.
Es que es alcohol, es un chabón complejo. Eso está así, fuera de análisis. A mí me parece que se le construyó una fama de polémico que hay mucha otra gente que también es igual, o peor de polémica.
Y a veces es peor, porque tiene esto de ser como un Opus Dei, tiene como una cuestión un poco de... Que es una figura un poco también lo que armó, en otra manera Schwarzenegger como republicano
rebajado,
¿viste?
Afuera con Tincho, el caso de Lars von Trier en Cannes, que habló de Hitler y no me acuerdo, dijo una barbaridad. En Cannes pasó desapercibido y al año Lars von Trier estaba filmando Nymphomaniac 1 y 2. Y a Mel Gibson le hicieron la cruz por ese episodio de que lo habían detenido manejando y el policía, qué sé yo.
Nada, pasa que también había...
Y lo dejaron 10 años sin filmar.
Pasa que había hablado de los judíos, un montón de cuestiones.
Sí, 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 había hablado, le había bardeado al policía, le había dicho negro, no sé qué.
De hecho, Mel Gibson, para un dato de color de pop, es la figura que en South Park, Cartman es fanático. Es como, en South Park, él es fanático de Mel Gibson y todo lo que hace Mel Gibson es como su dios, ¿viste? Y,
claro.
y muchas de las cosas que pasan en las opiniones de Cartman, South Park lo usa a partir de la acidez que generó lo de Mel Gibson.
Hay una entrevista a Gary Oldman que le hace, no me acuerdo si de Variety, no me acuerdo, una de esos portales. Búsquenla en Google, pongan Gary Oldman, Mel Gibson. En los que Gary Oldman habla del doble estándar en Hollywood y habla de que suele ser un ambiente muy hipócrita. Entonces él habla un poco de todo esto, de que Mel Gibson es políticamente incorrecto en Hollywood, por eso se genera todo esto que se genera.
Sí.
Habla un poco de la corrección política y que 12 años de esclavitud tiene que estar nominada a los Oscars porque tiene que incluir a los negros.
Claro.
Y es muy interesante. Léanla para entender un poco cómo se ve a Mel Gibson desde adentro también. Y una opinión distinta que no es del Star System, digamos, puro, puro.
No, claro, por eso. Pero bueno, volvamos un poco a la película. Es la quinta película, si no me equivoco,
sí,
de Mel Gibson, Hasta el Último Hombre. Primeras acercamientos que tuvieron. Yo, por ejemplo, estaba hablando de que, para los que escucharon el podcast anterior, el del resumen del 2016, el Rewind. Si no lo escucharon, los invitamos a que lo hagan, porque tenemos invitados súper copados como Juan Bacaro y Walter, que les mandamos un saludo enorme. Y yo había dicho que fue uno de los trailers que más me gustó del año pasado, ese con el de Guardianes de la Galaxia. Yo repito, el trailer lo vi no hace mucho, lo vi cuando fui a ver Rogue One y estaba con mi hermana y hoy fuimos a verla justo y sábado la fuimos a ver, y porque dijimos, loco, esta película tenemos que verla, está espectacular. Y la verdad que me encantó. Y creo que yo en este momento la pongo como mi favorita de Mel Gibson hasta ahora. No sé ustedes a ver qué les pasó.
Sí, la verdad que me pasó que algo muy raro, la fui a ver ayer y siento que es una película que me revolvió para todos lados, ¿no? Mel Gibson, la orquesta, orquestaba mis sentimientos, básicamente sí. A Piacere, podríamos decir. En el momento que él quiere que te emociones, quiere que llores.
Quiere que te rías por momentos.
Quiere que te rías, reírse con incomodidad, que me encanta eso, que el personaje de Vince Vaughn lo hace muy bien, que hay momentos donde te hace reír en el peor momento, que decís, ¿cómo puedo reír en este momento?
Sí.
Y me parece que es una genialidad eso, principalmente... Cómo orquesta un montón de cuestiones que uno siente, y no de una manera, podríamos decir, manipuladora, pero en el sentido
de bajada
más
de línea,
de bajada de línea, claro. Más usual de Hollywood, que bueno, ahora te pongo un poco de violines, ahora te pongo alguna escena emotiva. No, la película me pasó que me emocionaba de una manera muy particular, casi del terror. Creo que es una película que sentía que por momentos era una película de terror, por momentos sentía que era una película de cine catástrofe.
Mel Gibson sabe jugar con los sentimientos de las personas, digo, tiene mucho un componente emocional muy grande. Todas las películas, te puede gustar o no, la parte emotiva siempre está, digo... no sé a vos, Ernie, qué te pareció con respecto a eso y en lo general.
A mí lo que me sorprendió mucho es que habla de la guerra desde la no guerra. Porque el conflicto es el de un tipo que no quiere usar armas.
Sí.
Pero quiere ir a la guerra por su país, digamos. Y es un concepto que está buenísimo para hablar de la guerra. Y me parece que Mel Gibson tiene mucha mano en hablar de las emociones humanas, de la humanidad en sí. Si ustedes ven todas las películas de Mel Gibson,
sí,
habla
todas,
de la humanidad.
Recordemos
de los conflictos
también,
universales, digamos.
Claro, recordemos que esto es un hecho, está basado en un hecho real. Para el que realmente no sabe nada de la película, simplemente trata sobre un chico católico, en verdad es
de la iglesia adventista.
Adventista, sí. Que él elige servir a su país yendo a la guerra. Pero
desde otro lado,
claro,
digamos, desde el lado de ser un médico que ayude
claro,
y no mate, digamos.
Y de hecho, claro, a partir de unos acontecimientos familiares que más adelante vamos
sí.
a hablar cuando marquemos los spoilers,
sí.
Llevan a que el chico decida ir a la guerra a ayudar sin usar armas. Y
sí.
todo esto de cómo se tiene que enfrentar a un sistema político militar norteamericano que lo ve mal en un primer momento, ¿no?
No entiende el para qué ir a la guerra si no tenés un arma, ni siquiera como médico, porque pensá que el médico que está en el medio de la batalla también tiene un arma porque por una cuestión que uno pensaría esta lógica, ¿no? Como diciendo, ¿cómo pensás enfrentar todo eso sin ni siquiera tener una pistola por las dudas?
Sí, es en mi opinión es como todo lo contrario a lo que te muestra una película como Nacido para Matar de Kubrick, ¿no? Esa película está enfocada principalmente en cómo se preparan en las armas, en la guerra, y hasta psicológicamente, es mucho más psicológica que esta. Esta, repito, en mi opinión, tiene que ir más con lo emocional, desde, como decís vos, Ernie, desde la no guerra.
Lo que pasa es que también el personaje de Full Metal Jacket era más un ajeno al pensamiento, o sea, no tenía un pensamiento en sí mismo. Este pibe ya tiene su idea y está muy claro lo que él quiere y en lo que cree. En Full Metal Jacket es como un pibe más que va a la guerra y cómo eso le repercute en la cabeza. Claro. Esa es la diferencia, pero hay un poquito ahí de Full Metal Jacket de una parte, para mí. Después hablaremos.
Claro, sí, ya vamos a hablar. No sé si quieren ya pasar a avisar.
Avisemos, sí.
Bueno, a partir de este momento, como siempre decimos, empiezan la sección con spoilers. Los invitamos, obviamente, a que vean la película, como siempre, vayan al cine. Todavía está en época de estreno y va a estar un par de semanas, yo creo, porque las que están nominadas siempre tienen sus nominaciones, están un poquito más.
Depende de dónde nos escuchen, quizás está estrenada o no.
Ah, eso también.
Sé que hay partes en todo el país no la estrenaron, así que vean si
están o
no. Que seguramente van a ser ciudades que cuando esta película la rompan los Globos de Oro y los Oscars la van a estrenar en marzo.
Me imagino. Sí, suele pasar, pero bueno, en forma general, vean y vuelvan al podcast y síganos escuchando, obviamente.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ya con esto nos podemos meter un poco más en la trama, hablando en general. ¿Qué les pareció la cuestión de la trama y el guión? Hablemos un poco de eso.
Sí, claramente son dos películas, pero está dividida en dos partes bien claras. O sea, la primera que es cuando vos ves quién es él, qué le pasa, dónde vive, en qué familia vive, qué le pasó para llegar a donde tiene que llegar. Y la segunda parte que ya es guerra plena.
A mí me encantó y me sorprendió muchísimo por ser Gibson esa clara diferenciación que por momentos parecía que estabas viendo Stand By Me, ¿no?
Sí, era de los 50.
Incluso mirá, piensen en los colores que tiene la primera 45 minutos de película, ponele. Y incluso cuando él quiere conquistar a la que sería su futura mujer.
Qué hermosa que es Teresa Palmer, por favor. Sí. Es la Kristen Stewart rubia.
Sí.
Es igual a Kristen
Stewart. Sí, es verdad.
Porque es igual.
Y uno la ve y parecía hasta muy naif el personaje, todo muy colorido, sacando los problemas también de la familia de él. Todo muy colorido, la música, los colores, el pueblito donde él viene. Incluso cuando entra se recluta, también sigue un poco con ese tono. Y después que uno ya se lo va a venir, como diciendo, me parece que esto es tan colorido, tan lindo, porque después se va a ir y que la película es un 180 grados y parece que cambiaste de canal. Porque se va.
Sí, arrancás en un lado y terminás en otro
totalmente diferente, con otros colores, otra música, otro todo.
A mí me gustó eso y de hecho, eso que vos decís de los colores me pareció hasta cuando van presentando de a poco a los personajes, ¿no? Sí, o sea, la primera escena del cementerio donde conocemos al padre de él, que ya ves la famosa. Ya a Mel Gibson le gusta traer sangre, le gusta traer sufrimiento y dolor, pero sigue teniendo mucho color. Y de hecho, de a poco se va desenvolviendo las cosas y ya en la otra escena ves como de repente este chico, el actor Andrew Garfield, no me salía el nombre, nuestro Spider-Man, ex Spider-Man, nos dábamos cuenta de que era un chico violento, algo que en un primer momento no lo sabíamos.
Sí.
Y ahí vemos la primera ruptura, ¿no? Porque además... esa primera ruptura, que es la escena donde él se queda mirando el cuadro, a lo largo de la película, o hasta cierto punto, nosotros creemos que es el detonante al que sea pacífico. Que más adelante, por sorpresa, notamos que no. Que era otro el detonante por el cual no quería usar armas. Sí. Pero me parece que está bien porque eso se va desenvolviendo muy de a poco y ya en el momento clímax de lo que es la película, ya en la guerra adentro, es como...
No, y aparte hermosa. Hay una escena que es clave para mí, que es la escena en la que casi mata al hermano.
Claro.
Que él conoce la oscuridad, digamos. Es que como el primer encuentro de él y la oscuridad. Más allá de la oscuridad que ya venía viviendo con su padre, y etcétera, que los maltrataba. Pero ahí la conoce él mismo. O sea, él se da cuenta que puede ser peligroso. El chabón dice, lo podría haber matado, lo dice en un momento.
Sí, sí, sí.
Y después se queda mirando el cuadro de que decía Prey o algo así, de rezar.
Sí, era como, si no me equivoco, tenía como el Padre Nuestro y los diez mandamientos como el sí. costadito, iba como toda una imagen católica.
Y él se enfoca y se aferra al de no matarás como si fuese una cuestión de un objetivo en la vida directamente, ¿no? Como...
Sí, sí, como tengo que bogar por esto. Sí, o sea, esto es lo que tengo que lograr no hacer. Y esa oscuridad envuelta en ese mundo medio que no es oscuro, vos ves el funcionamiento del pueblo, esa oscuridad es la que después va a ser la oscuridad que va a tener que enfrentarse él en la guerra, ¿no? Eso está buenísimo.
Sí, la verdad que igual me gusta eso de cómo Mel Gibson maneja la violencia en lo que va a
la película.
En
la primera mitad está bastante contenida igual. Lo que está bueno de eso es que es como que la primer parte te muestra lo luminoso de esa vida que él tuvo. O sea, te hace saber que después de todo esto... Es un drama de guerra clásico, de dramas de guerra, que todo pasa por lo de que le pasa a él. Las frustraciones que puede llegar a tener después, se va a casar, etcétera, etcétera. Para dar paso a otra vida que no conoce. Y ahí Mel la rompe todo.
Es que va diagramando todo de una manera que a mí me pasaba de ir imaginándome cuando él está con la novia y van subiendo una montaña, una cascada, y vos lo ves todo tan hermoso. Y a su vez te ibas imaginando y decía, quiero ver que pase media hora en la película, ¿no? Básicamente, ¿cómo cambia? Que generalmente es normal que pase, pero ni siquiera en Full Metal Jacket, en esa mítica primera hora y pico que se están entrenando, que se cagan de risa, que es más graciosa por momentos la película. Y vos ves que acá cambia, pero rotundamente y todo de una manera muy muy orquestada, ¿no? En los detalles.
Sí, igual. Con respecto a Full Metal Jacket, hay algo que es muy parecido, que es que Full Metal Jacket se empieza a poner áspera cuando se suicida el personaje,
claro,
de Vincent D'Onofrio.
Y ahí es donde hace un vuelco la película.
Claro, acá me parece que es cuando él llega a Okinawa. Cuando él llega a Okinawa...
Sí, se pudre todo.
Ya la película es así, o sea, está dividida en dos.
Sí, sí.
Quizás es una estructura de las películas de guerra. No me acuerdo del Soldado Ryan cómo era, me parece que no.
No, pues Soldado Ryan ya arranca lo...
Sí, ya arranca. Pero acá, cuando habla de alguien que va a la guerra, lo que está bueno es eso, es cómo te muestran... los dos costados, ¿no? Y cómo hay un claro punto que inflexiona en eso, ¿no? Me acuerdo de la comparativamente con Francotirador de Clint Eastwood, que yo odio esa película.
A mí tampoco me gustó.
La odio. Y cómo un chabón que va a la guerra no tiene dimensión. Vos lo ves y está porque está, no sabés por qué, si está loco, si no está loco, qué le pasó para estar así. Acá por lo menos vos entendés de dónde viene, lo entendés.
Acá vos lo ves, como decías vos, cuando llegó Okinawa, creo que cuando van caminando, van todos medio boludeando con los compañeros, se van haciendo chistes y ven que llega el pelotón que viene de Hawksaw Ridge,
sí,
de la montaña, y ven que son camiones de muertos, y le ves las caras a ellos y dicen, bueno, ok, esto no era como
nosotros pensamos. En ese momento, si ustedes, no sé si se dieron cuenta, Mel Gibson filma las caras de la gente, de los chabones.
Sí.
Filma las caras.
La reacción de cada uno.
Sí, son como... En verdad genera como unos planos medio que son, primero el camión, y de repente al toque te pone el plano de cómo caían las cajas, y ahí sí, las caras. Y primero las caras de los muertos y luego la cara de los personajes.
Sí. Es increíble.
Como una forma de mirar los personajes, los soldados que están vivos.
Es que
como
es el primer choque que tienen con eso.
Con la realidad.
Porque de hecho tenemos varios personajes. Después tenemos el amigo, el primer personaje que tenía el apodo, que no sé si se lo acuerdan ustedes.
¿Cuál? Hollywood, no.
Hollywood es el gracioso, el que arrancó de
desnudo. El que anda en bola.
El que anda en bola.
Idiota, le dice idiota, algo así.
Sí, Shiri, para mí era. ¿Tenía esa onda?
¿Rubio?
Sí.
Shiri,
algo como de mierda.
Bueno, lo había introducido idiota, boludo, una
idiota,
cosa así.
Sí.
Claro, y él es como el que más marca la diferencia que... cuando ve los camiones como que estaba más preparado. Lo que sí noto en la película también que me gusta respecto a la trama es que hay mucho de la redención, ¿no? Como que todos los personajes terminan haciendo algo que los termina redimiendo. Desde el padre, por ejemplo, ayudándole a entrar a la guerra. Muy buen personaje
el
del padre.
Me llama poderosamente, a mí me llamó mucho la atención justamente lo de la redención, sabiendo que es Mel Gibson. Porque es un tipo muy negativo generalmente.
Pero la redención está toda en toda su filmografía.
Sí.
Es como Scorsese. La redención es casi son sustentos de su filmografía.
Claro, me pareció hasta el único tono podríamos decir, Hollywood de la película. Mirá, es la búsqueda en redención de cada uno de los personajes.
Apocalipto lo que tiene es que, por ejemplo, vuelvo a Apocalipto, ¿no? Que es una película que ahí habla... Hay redención, por ejemplo, yo lo noté cuando el tipo, cuando venía con la idea de las panteras y qué sé yo, no sé si se acuerdan.
Sí, sí, sí.
Cuando se empiezan a dar cuenta que él, en la idea mítica y mitológica de ellos, se dan cuenta que él realmente empieza a ser una pantera, hay uno o dos que se que entran en redención, y uno de hecho es el que muere, pero él va avisando que de hecho hay dos más, el líder, que es el al que le matan al hermano, él sigue y como dice, no hay, claro, el que queda empalado, no hay que darle bola, pero empieza a haber redención y empieza a haber miedo en algunos.
Bueno, acá me parece que también habla mucho del miedo. O sea, es miedo, es todo miedo. O sea, es miedo, él quizá no un miedo consciente, sino un miedo... Vos pensás que el chabón, desde que entró al ejército, tuvo 2000, lo metieron preso. Lo cagaron a trompadas, lo querían echar, querían hacer que renuncie. Es interesante la historia desde ese lado, de cómo uno resiste creyendo en lo que cree, porque el chabón nunca se da ni en el juicio. O sea, el chabón va dispuesto a decir, yo soy inocente, yo pienso así y yo creo en esto. Y cómo eso lo mantiene, o sea, cómo es la columna vertebral del personaje de Andrew Garfield.
Sí, la verdad que además está muy bueno porque, no sé si ustedes también lo leyeron, pero si no me equivoco, una de las gran consignas que tuvo Mel Gibson cuando salió la película fue, en un año donde va a haber tantas películas de superhéroes, como les voy a mostrar un verdadero héroe.
Sí.
No sé si dijo algo así.
No, que él quería hablar de un héroe real, digamos.
Claro. Pero creo que tiró como una frase
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que sí, realmente me encantó y me parece que la trama logra demostrar eso, ¿no? Y que cómo de a pocos todos también se convierten en héroes, ¿no? O sea, centralizando principalmente a Andrew Garfield, al personaje A2, pero la verdad que todos. Y por eso creo que está un poco esto de la idea del héroe con la redención también. Porque
y a
digo,
su vez el héroe, no sé si el héroe incomprendido, pero cómo uno cambia la percepción en base a una persona. Hay varios personajes que lo dejan en claro eso, sí. Como creían que él era una persona que se transforma, en realidad no se transforma en otra, él es esa persona, el que se transforma es el otro, el que lo ve a él.
Que lo alcanza a conocer en realidad y alcanza a ver que lo que el personaje de Dos quería no era tan loco. Y no estaba
es que
tan
no era
mal.
Nada loco.
Pero hasta no verlo en el campo de batalla, no había mucha forma de ver de verdad qué era lo que esperaba el personaje. Entonces el resto, ahí a todo el mundo le empieza a cerrar qué era lo que él quería y cuál era la visión que él tenía de la batalla o de ayudar en la batalla, ¿no? Y se dan cuenta que era de lo más necesario el tipo, ¿no? Y ese cambio de punto de vista desde los compañeros me parece que es genial y lo vemos en muchos personajes, cómo termina de impactar incluso desde los personajes más chiquititos que aparecen en pequeños momentos, ese cambio de visión a uno le suma cuando ve la película, ¿no? Porque todos los personajes ves uno a uno cómo se van dando cuenta.
Es que eso es lo que vuelve a lo que dijo Ernie con el tema de cómo filma las caras Mel Gibson. Y hay mucho de eso.
Sí,
la
sí.
escena donde él baja, después de esa escena hermosa que para mí es la escena más emotiva con una música espectacular, cuando él está arriba y se queda toda la noche rescatando gente... Cuando él puede bajar y ese camino que hace con el movimiento de cámara
que
y
todos
va
le preguntan
filmando
a
todo. Sí. Y sí, algunos le preguntan, pero es más que nada la mirada y cómo se va abriendo la gente. Y sin decir una sola palabra, las miradas, que eso le rescato mucho a lo que fue el casting, vos sentías que realmente los tipos lo estaban mirando y decían, loco, sos un héroe. Me pareció que en ese sentido la película fue muy, muy, muy buena. La verdad.
Sí, 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 tiene un poder. Bueno, la escena en la que hablamos antes de las caras, cuando ellos se dan cuenta de que el pelotón al que van a reemplazar quedó destrozado. Es como que Mel dice, yo te voy a mostrar la barbaridad de la guerra, pero en este momento no me importa mostrarte la barbaridad de la guerra, porque ellos todavía no vieron la barbaridad de la guerra. Lo que tienen que ver es a quiénes van a reemplazar y lo humano, qué pasa con lo humano en la guerra. Por eso se queda filmando las caras de los soldados, que eso es increíble, o sea, sí. No te muestra el desmembrado al toque, no te mete un plano de un desmembrado, te muestra los rostros de esas personas.
Después va a haber tiempo para los desmembrados.
Es que es lo que él estaba diciendo, va a haber tiempo para que yo te muestre eso, y hay tiempo.
Y hay tiempo como lo tuvo en todas las películas, convengamos que él, películas, por lo menos desde La Pasión de Cristo en adelante, La Pasión de Cristo, Apocalipto y esta, se toma su tiempo para mostrar lo que es tanto... yo Apocalipto es la primera hora de la trama y después tenés casi 40 minutos hasta el final, que es la tortura a los tipos y los diálogos de las tribus indígenas. Y bueno, y la pasión de Cristo, obviamente, que es casi toda la película, el castigo a Jesús.
Sí, yo soy un convencido, igual, que si vos vas a contar una historia de guerra o de conflicto bélico, digamos, porque Apocalipto no es una guerra,
es un hecho histórico como todas las pelis.
Es un momento en una civilización, en el fin de una civilización, y cómo se destruye esa misma civilización casi desde adentro. Pero acá él te muestra la guerra, o sea, lo que quería decir es que la guerra tenés que mostrarla como es, porque si vos mostrás una guerra sin mostrar que hay sangre, que pasa, y decís, y es la guerra más estilística, es una guerra más para el cine. Y acá la sentís, te da miedo ver lo que estás viendo, te da miedo.
Acá lo que yo sentía era que cada muerto contaba, ¿no?
Claro,
que
entendés.
Que no es como que van cayendo muñequitos, tic, 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 como si fuese un videojuego, sino que cada uno que se muere es una persona, de los dos lados incluso. Yo lo sentí de esa manera, y que Mel Gibson me lo hizo sentir de una manera, que cada soldado que le pegan un balazo en la cabeza es una persona y tiene una familia. Y yo sentía eso durante toda la película.
Y que no cualquiera que le disparan muere, por ejemplo. En las películas de guerra, todo el tiempo pasa que si a alguien le disparan, ese ya está, quedó ahí caído. Claro. Sí. No, no sirve más. Y acá, la escena en la que vos ves que él va a rescatar a toda la gente que quedó arriba, es como que no tomás conciencia. Vos decís,
eso es otra cosa que tiene muy buena la película. Que vos tenés esas escenas, las escenas de lo que es la noche, en los dos momentos, en el primero, que es el de descanso, de cuando tienen el primer avance, que es el único antes del retroceso, cuando tienen el primer avance y cuando él queda solo. Ahí también tenés una realidad, ¿no? Porque la mayoría de las películas de guerra es esto, es caen, 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 y después van directamente a una escena del protagonista donde estamos acostumbrados a que el protagonista siempre vuelve o está con su equipo, etcétera. Acá tenemos al tipo en la soledad de la noche, cuando vos ves los bombardeos, que ya habían bombardeado todo como para resguardar, y empezás a ver cómo, la cantidad de gente, y vos decís, eso pasa en serio.
Claro,
¿entendés?
Eso
pasa en serio, loco.
¿Qué pasa cuando hay un retroceso del pelotón? Y no tienen tiempo, o en realidad, o por órdenes militares y políticas, no hay que avanzar a buscar a los que pueden quedar vivos.
Claro, claro, y eso por eso para mí es la, en mi opinión, es la mejor escena y la mejor parte de la historia. El momento donde él está en la noche, y ahí es cuando vos ves, porque primero va a salvar a dos. No sé si se acuerdan que es cuando empieza a la tarde. Que en verdad está al medio del atardecer, cuando ya se empiezan a cuando supuestamente bajan todos.
Que eran los más obvios, ¿no? Que quedaban dos que él ya había visto, que hablaban o levantaban la mano. Bueno, ok. Y después eso lo hace darse cuenta, quizás, que son. Que
claro, y después a la noche otro, y otro, y otro. Y te meten en esa escena con una música espectacular. Que ahora vamos a hablar de la música puntualmente con lo que tiene que ver también con la parte de fotografía y etcétera. Y para mí, esa escena y la conversación con su compañero. Para mí son las dos mejores ahí.
Antes de que pasemos a toda esta parte, quería hablar de los personajes y cómo los presenta. Porque vos por ahí pensás.
Primero vamos entonces a hablar de los personajes.
El pelotón. No interpretativamente,
en general.
Ah, listo. El momento en que te presentan al pelotón. Quizás vos decís, sí, es medio cliché, es este el gordito, este el otro.
El italiano, el gracioso. El canchero.
Pero si vos no haces eso de alguna forma, no los individualizás después. Porque vos pensás que después él se aparta del pelotón o lo apartan, sí, y después vuelve cuando está la guerra en sí. Pero vos después sabés quién es cada uno.
Es que si no, tenés que terminar haciendo una película de 3 horas.
Pero los entendés, no, sabés quién eso, qué rol
y no
cumplen.
Aparecen tanto.
Y claro.
Y no aparecen tanto.
Pero vos te importa cada uno.
Te importa cada
eso
uno.
Eso es lo que
¿sí?
te digo yo.
Aparece un minuto y vos sí, ya sabés quién es, sabés el nombre.
Sí, y además en el guión le supo dar la característica justa y el diálogo justo a cada uno para que con eso te alcance.
Sí.
Te alcance. Y la verdad que pasa eso. O sea, te importan.
Eso es ser económico y saber contar siendo económico. Porque tampoco es que tienen tantas escenas el pelotón. No. Tienen 2 o 3, no sé, 4. Hasta que los ves en la guerra después. Y que algunos, apenas empieza la guerra, la quedan. Porque hay un montón de los que te presentaron que la quedan al principio. Entonces, eso es terrible lo que hace. Y antes de eso, quiero decir que el guión lo escribieron dos medios desconocidos. No sé si son tan desconocidos. Robert Chenan y Andrew Knight, que vienen del palo de la televisión. Hicieron The Pacific, que es una serie medio bélica y qué sé yo. Pero no tienen antecedentes en cine así muy grande. Y se ve que Mel puso el ojo ahí y dijo, sí, esto flaco me lo... Y la verdad que el guión es impecable.
En cuanto a un poco a lo que me pareció también de lo más rescatable, toda la peli está buena, pero digo, lo que tiene que ver la parte visual es la película que repito y por eso me parece también la mejor. Para mí cada vez Mel Gibson mejora filmar los planos y etcétera, y la verdad que me parece que tanto lo que es la fotografía como la música de la película es perfecta en
bueno,
todo momento.
Hablando no sé de lo que habíamos parece. Hablado de las dos películas que están ahí dando vueltas, es increíble como al principio es todo más impoluto, más vida de pueblo, más, y después todo eso se va ensuciando. La paleta de colores es la misma, sí. Pero se ensucia, y hasta desde la segunda mitad en adelante, todo es, no hay nada limpio, todo sucio, todo tierra, sangre, escombros, y que Mel te tira unos planos que son...
Es que tiene planos, yo creía que tiene planos que parece que puedes sacar 200 cuadros artísticos en toda la película. Que hay momentos... Es una película que yo lo hablaba ayer con Hernán, que me dio la impresión de que le podía sacar los diálogos y que quede la música con los... O ni siquiera música, los efectos sonoros y sin diálogos, tipo película muda, y, sí. Y se entiende todo.
Sí, no. Sí, es muy a lo Mad Max.
Exactamente. Mad Max. Me hizo acordar muchísimo a la última Mad Max de que no es necesario que te estén contando qué está pasando.
¿Entendés? Es una historia chica que, o sea, no hay mucho. No hay tampoco tanto diálogo.
No hay mucho diálogo.
Yo me quedé pensando, digo, no hay tanto diálogo. Al principio, que si el diálogo no lo escuchás, lo entendés igual.
Sí, se entiende todo.
No hay nada.
Entendés todo en toda la película.
Y sí, es verdad. Tiene un talento ahí para contar con imágenes que es admirable.
Sí, yo a mí lo que me había pasado es que a ver, son dos películas totalmente diferentes, Apocalipto de esta. Eso hay que marcarlo desde un primer lugar. Y también lo que tiene que ver con dónde se filma, cómo se filma, las locaciones, etcétera, para cada película también es diferente. Apocalipto me pareció una película que lo que es más dinámica la película en cuanto a sentido, me dio a mí la sensación que si bien los dos tienen muchísima cámara, es como que en Apocalipto las escenas de acción, por ejemplo, van mucho más rápido que esta.
Sí,
me dio la
sensación tiempo.
A mí. Tiene otros tiempos.
Sí.
Y por eso me pareció que en Apocalipto le pude apreciar mucho más lo que era la fotografía de esos planos generales.
Sí, cuando te muestran a los, el bosque, la selva desde lejos.
Claro, los planos desde arriba, etcétera. Pero sin embargo acá la verdad que la fotografía me pareció excelente, hasta por eso te digo, en los primeros planos, las miradas, yo creo que fue un avance enorme, un paso muy grande que dio Mel Gibson entre una película y la otra en cuanto a lo que tiene que ver con planos y fotografía. Repito, entiendo que cada película es diferente y cada película requiere su fotografía, su imagen, su iluminación, etcétera, pero a mí lo que me pareció con esta es que tiene un avance enorme, por lo menos en lo que tiene que ver con los primeros planos, lo que tiene que ver con... La verdad, supo poner la cámara en todo momento. En mi opinión, supo poner la cámara en todo momento. Donde la puso, quedó espectacular.
Es que eso me hizo acordar muchísimo a La Pasión de Cristo, ¿no? Como lo renombramos, la falta de diálogo o a veces la necesidad de que no haya diálogos. Me hizo acordar muchísimo a La Pasión de Cristo, que el plano hable por sí solo, ¿no? Lo que vos estás viendo, las caras, sí. Todos nos acordamos a Jim Caviezel. Y vos le veías la cara a él, la veías a la actriz que hacía de María, y no necesitabas que nadie te esté contando nada. Era toda la cámara, los ojos, las miradas, y acá labura mucho con lo mismo.
Sí, sí, es increíble. Y cuando se sucede la guerra, esos primeros, no sé si serán 5 minutos, cuando empieza, que suben y ya empiezan todo el bombardeo.
Sí, porque es uno y ya cae uno, la queda ahí. Es el primer plano que se escuchan los primeros bombardeos, el chabón se levanta y... cae.
Y la película te da una sensación de casi como de miedo, ¿no? Por momento.
Tiene mucho.
Todo el tiempo miedo.
Estás en el cine.
No quiero estar ahí. No quiero estar ahí. No, yo si estoy ahí, me bajo por donde subí recién.
Sí. Decís, chau, soy una antipatria, pero
porque
me voy acá.
Sentís que, ¿viste? Cuando uno se para y decís, no te paré, boludo, mirá primero si hay alguien. Porque yo haría eso, o sea, me pararía y la quedaría ahí.
Ese nivel de realismo y cómo está contado, ¿no? No tratar de no exagerar las cosas. Vos, cada bala que pega y cuando ves que un soldado...
No, pero cada bala cuenta.
Cada bala cuenta. Eso en otra película de guerra tenemos la típica que es el tipo atrincherado, se escuchan dos tiros, se levanta, dispara y baja. Acá es... te vienen de todos lados.
No, y además te filma para que entiendas dónde están y a dónde tienen que ir. Sí. Eso también es re difícil. En la guerra es como, no sé, Star Wars. Es difícil dar la espacialidad al espectador y que entienda qué nave es, contra quién tiene que pelear. Acá pasa lo mismo. Las películas de guerra pasa lo mismo. O de persecución o tipo Transformers. ¿Qué robot pelea con cuál? A veces no entendés nada de lo que estás viendo.
Claro.
Porque son todos iguales. No entendés quién es contra quién. Acá entendés dónde están, con quién pelean, contra quién pelean, quién tienen al lado. Porque viste que ellos pelean de a dos o se van armando. Y sabés dónde está cada uno, si uno está atrás, si uno está adelante. Y Mel te lo hace entender con la cámara, solamente con la cámara. No te que te dicen, che, el otro está adelante. No, lo entendés porque te lo muestra.
Y porque incluso tenés pocos planos, como decían recién, tenés pocos planos aéreos que a vos te dé la dimensión diciendo, bueno, esto es así, como mostrándote el mapa de alguna manera. No. Siempre ves el punto de vista del personaje y la niebla. Y las balas que vienen de allá, pero vos estás entendiendo todo siempre.
Todo, ¿entendés? Y bueno, y después lo explícito, yo creo que desde el soldado Ryan, que no veía algo tan
fuerte,
descarnado. ¿Sí? Sí. Que lo veas tan...
Sí, tan así, carne viva. A carne viva, para decirlo. Sí. Queda mucho mejor a carne viva para la película.
Todo tipo de muerte.
Es que no, creo que desde el soldado Ryan, que no veíamos una película de guerra filmada de esta manera.
Sí, yo creo que es comparable a la escena del desembarco en Normandía, lejos. Sí, o sea, la escena cuando suben y empiezan... Lejos es. Y cómo cada cuerpo también le sirve al otro. Viste que hay uno que salta con el cuerpo y se lo lleva
y para defenderse.
Y vos decís, esto es estúpido lo que estoy viendo. Pero cuando vos lo llevas y pensás,
es lógica pura.
O sea, no es. Yo tenía atrás un
chabón. O sabés la cantidad de gente que reía. Yo pensaba la cantidad de gente que en la guerra, mismo en Malvinas, que se esconder abajo de los cadáveres como el chabón.
Es que a mí me pasó que de toda mi vida veía películas de guerra y decía, ¿por qué carajo no te estás haciendo el muerto? ¿Por qué no agarrás tierra y te enterrás cuando te pasan por el lado? Esa cuestión heroica de no, salgo y se las doy.
Yo creo que todo lo que podía hacer en una película de guerra lo hizo.
Pasó acá.
Sí, todo lo hizo. Todo lo que podía hacer. Meterse en las trincheras, meterse por los escondites de abajo.
Sí.
Todo.
Hasta. La fotografía, y en ese sentido, para todo esto, en la parte de las trincheras, cuando él entra y se tiene que ir escondiendo, hay una parte que se esconde. Y pasa...
Sí, que
vos no lo ves. Yo decía, ¿dónde está escondido?
No, buscaba, la parte de camufla.
Claro. Sí, que se camufla. Lo buscaba, dije, y sale desde las sombras. Y decís,
de espalda,
a la mierda. Sí, y sí, yo tampoco te hubiese visto si te escondías ahí. No, o sea, sentís todo como que puede ser como te lo muestran. O la luz y etcétera.
Como también es muy interesante esa cuestión de... no sé, algunos qué película ven, porque estaba leyendo como cómo le gusta a Mel Gibson matar gente que no sea americana, ¿no? Yo decía, no, pero me parece
es
que...
Es una guerra donde se mataron los dos.
En realidad se mataron de los dos lados, no. Y en ningún punto de vista te está mostrando, nosotros somos mejor que...
A mí me parece
eso
igual,
me parece increíble.
A mí me parece que es recontra, pero bueno, el cine americano siempre tiende a ser patriota, pero me parece que es mucho más...
americano.
Sí, pero me da la sensación que las son mucho más patriotas las películas de Clint Eastwood que la de él, por ejemplo.
Ni hablar. Ustedes ven Francotirador, la bandera yankee estará
por eso,
35 veces.
Claro, acá está.
Y el final panfletario. Porque lo que tiene el cine de Clint Eastwood es que es panfletero, o sea, es de propaganda casi. O sea, si vos ves el final de Francotirador con todos los yankees despidiendo al francotirador y qué sé yo, es ideológicamente una cosa. Acá me parece que no hay eso que decís vos, Tincho, de decir somos superiores al otro. Acá claro, es la guerra es que, misma. Son ellos dos, ellos contra los otros.
Por eso creo que Carta de Iwo Jima es una rareza en la filmografía de Clint Eastwood y por eso es tan grandiosa. Porque por fin veo esto y,
claro,
no, y no es panfletero. Sí. Pero Mel Gibson nos muestra que puede no ser panfletero y no necesariamente tampoco tenés que ponerte al lado de los japoneses.
Obvio,
siempre
no,
estás del lado de ellos. Pero el hecho de que durante una película de 2 horas y cuarto, bélica, la bandera yankee aparezca una vez sola, me parece que dice muchísimo.
Sí. A ver, Mel Gibson es americano. Es obvio que vos estás viendo la película.
Igual puso más el catolicismo sobre su visión católica, más sobre la americana. Yo porque sí, digo, tenía hasta esto de ayudar a los japoneses.
Sí, igual sé si es tanto el catolicismo o... Sí, obviamente.
Él.
Es él lo que funciona en la película es que es la creencia de dos.
Sí.
Es su creencia.
Nunca te habla de la iglesia.
Es que cuando termina la película es eso, que lo agarra el sargento y le dice, mirá, yo mañana hay que subir. Yo sé que porque el chico era, acuérdense que el sábado era como su día de descanso, sí, por esto de la iglesia adventista. Y le dice, ¿sabes cuál es el problema? Le digo, yo te lo doy porque te lo ganaste. Pero le dice, pero acá hay gente que bajó, te conoció arriba y ahora vos sos el milagro de ellos. y el chabón sube. Entonces, ahí es verdad, es como que pero para mí ahí es como que termina proyectando un poco más la religión sobre lo norteamericano.
Es que no solo dicho, eso, ¿no? Me parece que incluso los compañeros nos decían, vamos a rezar por... No, queremos estar con vos. Entonces me encantó eso, que es como decía Hernán, casi él transformándose en un personaje espiritual para los compañeros, y no en sí Dios.
Claro, por eso, pero ni siquiera porque él es consciente. Él termina de una forma que la guerra lo llevó a ese lugar, que también no es tan diferente a lo que él creía al principio. Por eso también es tan rescatable que él siguió con la misma. El tema es cómo cambió él a los otros, sin darse cuenta, sí, porque sí, sí. En realidad él estaba ahí sin darse cuenta. Eso es mucho más rico, me parece.
Sí, y por último, antes de pasar a los ya medio de cierre, un poco de cómo fue el reparto y eso. Sí, por ejemplo, también me gustó los amagues que tiene la película. Tiene un amague enorme que es cuando agarra el rifle y era para saludar al personaje de Vince Vaughn. Y ahí fue como, no, sos un capo, loco. Pasan esos dos segundos. Cuando ves que lo empieza, dije, ¿qué va a hacer el chabón? Agarró el arma, dije, ya está.
Sí, y bueno, después... y la escena a mí me llamó, me emocionó mucho esa escena en la que él, están todos los que él reza y van a subir de vuelta al final, que reza, que lo están esperando a él para rezar. Y escuchen la música en ese momento, es increíble. Cuando van todos a subir de vuelta, a mí me ponía la piel de gallina.
Sí, no, a mí la música me pareció perfecta en todo momento. Escenas de guerra a la noche me encantó, y la del final, cuando lo están bajando al tipo, también me pareció como una forma de cierre. Y ese plano como también con luz, viste, como realmente el chabón convirtiéndose en un santo, no sé.
Es que la música tiene esa cuestión de que está lo necesario, está donde tiene que estar.
Cuando ellos suben a la primera, cuando suben al principio, no hay música.
Claro.
La primera vez que ellos van y arremeten contra todos, no hay música y se escuchan todos los tiros.
La banda sonido son los balazos.
Son los balazos, nada más. Sí. Pero cuando tiene que estar la música, está. Es
igual, es que pasó lo mismo con los efectos. No sé si notaron, si hay efectos visuales casi no te das cuenta porque deben ser muy pocos.
Hay pocos.
Los únicos que me los acuerdo, barcos, sí, con los barcos y nada más.
Que se notaba un poquito los cañones. Pero es muy efectista todo eso. La música está donde tiene que estar de una manera muy disimulada. Nunca trata de manipularte de alguna manera con la música, ¿no? Porque como diciendo, no es necesario. Por eso me pareció un gran logro, ¿no? Todo esto, que quizás agarras a otro director, me imagino, no sé, un Ron Howard, y me lo imaginaba con violines por todo lado, ¿no? Y después lo que preguntaba Guido con respecto al reparto, me parece una gran vuelta en Sam Worthington.
Un gran incomprendido, que no sé por qué lo habían dejado de lado.
Es que había tenido hace unos años una muy mala racha con Terminator 4 y con...
Sí, pero tuvo Avatar.
Pero sacando Avatar había tenido Terminator 4 y la segunda Furia de Titanes, habían sido dos fracasos estrepitosos y Hollywood poco más lo había baneado. Pero merecía una merecidísima vuelta. Está muy bien ese pibe y la verdad que tengo ganas de volver a verlo porque me parece que hace unos años había sido como una gran promesa y había tenido un par de fiascos que, bueno...
Para mí...
Yo quiero hablar de Andrew Garfield.
Yo iba a decir lo mismo, que ya teniendo dos películas, pero personalmente para mí quedó de las nuevas estrellas de Hollywood, de los que están en la...
Me gusta que esté ahora en este momento.
Está en esta onda, sí, ¿no? Para mí, actualmente los dos que más me gustan son Ryan Gosling, que ya había explicado creo que por qué me gustaba, que tiene que ver con la versatilidad. Pero él también, este tiene un personaje que igual, los personajes siempre van por un mismo lado. En mi opinión.
¿Los de Andrew Garfield?
Sí, tienen un poco de inocencia, de simplismo.
Lo que pasa es que la sonrisa que tiene Andrew
de vergüenza, pero como vergonzoso, simplista, pero es muy bueno el actor y la verdad que me encanta.
Yo le creo todo a Andrew Garfield. Sí, es como que...
Tengo muchísimas ganas de verlo haciendo de villano y de pícaro. A ver qué pasa.
Y, sí, yo la de Scorsese quiero ver.
Sí, ahora tenemos dos películas de él.
Y después, bueno, me pasó que...
tenemos a Vince Vaughn, eso íbamos a hablar también. Haciendo
me pareció, de me serio. Me encantó el personaje, me gustó por fin verlo en algo que no está con Owen Wilson haciendo chistes.
En True Detective había tenido algo así.
Sí, en la segunda temporada, la segunda bajó y al tipo
se lo podía apreciar bien.
No tenía una historia que lo ayudaba quizás en la segunda de True Detective. Pero acá me gustó muchísimo. Después la familia de él, no me sale el nombre del padre.
Hugo Weaving
está muy brillante.
Bueno. No sé si no es el mejor papel de Hugo Weaving en mucho tiempo. Mirá, yo lo tenía muy con los Wachowski y toda esa etapa medio el Señor de los Anillos. Pero acá es...
No,
el matiz
la verdad que
tienes...
Es magistral. El personaje que tiene, apareciendo lo justo y necesario también, pero cada vez que aparece la rompe. Sí. Y incluso te das cuenta que es el personaje que más le pega al personaje de Garfield.
Y es el que, en mi opinión, tiene muy buenos diálogos. Todos los diálogos que fueron de él son excelentes. Sí, sí. Por ejemplo, el de la escena cuando llega el hermano que también se alista y le tira el diálogo que va por un lado y después termina... Empieza acá y termina allá.
Es que cada escena que aparece el personaje de Weaving hace un pequeño vuelco en la película, me parece, o en el personaje principal. Es como que le da de cambiar alguna mirada o le pasa algo al personaje, ¿no?
Yo no sé si es porque Mel tiene la capacidad de dirigir actores tan bien, pero como que ver esta película te hace decir, no sé si hay actores malos. O sea, porque hay actores acá que vos decías, bueno, por ahí, no sé si es tan bueno. ¿Qué sé yo? Teresa Palmer, está bien. Pero te lo hace creíble, ¿entendés? Entonces vos decís, no sé si hay actores buenos, malos, o es que hay directores que no saben dirigir actores. Acá me parece que todos están bien. No vi uno que no esté bien. Y ya te digo, Andrew Garfield me parece que su sonrisa, solo su sonrisa, hace que lo creas. Es muy sincera, sí. Es muy sincero todo lo gestual en Andrew Garfield. Sí. Y cuando después ves al final el personaje real, decís, está bien, obvio.
Sí, eso me pasó. Fue en ese plano ya de viejo, dije, qué excelente. No, porque eran tal cual. Y bueno, nos encantaría seguir hablando de la película.
Sí, yo voy a hacer una recomendación.
Sí, es que por eso, quería ir a las recomendaciones porque...
Es una recomendación que en este caso tiene que ver con Andrew Garfield. Y para que vean lo buen actor que es, recomiendo que vean una película que se llama Never Let Me Go, de Mark Romanek. Es un drama de ciencia ficción. Y vean a Andrew Garfield ahí. Solo eso. Si no la vieron, véanla porque es increíble. ¿Tincho? Y van a ver las dotes de este muchacho, el actor.
Con respecto a Bélico, en este momento no tengo ninguna recomendación porque...
Siempre vamos. Recomendamos muchas pelis bélicas en lo que viene este tiempo, claro, ¿no?
Sí,
recomendamos,
es que tampoco hay tantas que te queden, viste, grabadas a piel. Por eso esta vez dije, bueno, yo voy a ir por acá para...
Sí, yo creo que en cuanto a trama, recomiendo Full Metal Jacket, el que no la vio.
Es fundamental.
Es fundamental. Sí. Y en cuanto a planos, si le gusta lo que tiene que ver más con los planos, Apocalypse Now también me parece una película que fotográficamente es buena.
Y yo pongo a Rescatando al Soldado de Ryan.
También, que es como una mezcla de las tres, igual, si te pones a pensar. Capaz un poquito menos de Apocalipsis Now, porque es como más conceptual Apocalipsis Now, ¿no? Pero tiene un poco
y después,
de
bueno, muy relacionado con esta película, obviamente, de Clint Eastwood, Carta de Iwo Jima, me parece fundamental. Sí. Lo van a sentir casi como ver esta misma batalla desde el otro lado, por más que no era exactamente la misma batalla. No necesariamente, no recomiendo con tanto énfasis Bandera de Nuestros Padres, también de Clint Eastwood, que es una misma batalla contada de los dos lados, hizo dos películas básicamente, ¿no? Me gustaron mucho las dos, pero Carta de Iwo Jima es una obra maestra para mí.
Y bueno, así se nos acabó el programa. Muy buen programa, porque la verdad que la película es súper recomendable. Sí, véanla 20.000 veces porque está espectacular.
Sí, y en el cine.
Recomiéndanla, por favor, si ya la vieron. Y así que bueno, vamos terminando el programa. Muchas gracias, Ernie.
No, gracias.
Muchas gracias, Tincho.
No, gracias.
Y gracias a Marian, el operador, que hoy nos acordamos. Así que bueno, espérennos la próxima semana.
La próxima.
Hypeados y que tengan. Escúchennos y espero que hayan disfrutado. Y
la mejor de la semana.
La mejor de la semana. Chau, chau.